Entrevista Central.
Continuamos como todos los miércoles con el ciclo por los 10 años de la ley 19.172, la ley que reguló el mercado del cannabis. Y hoy recibimos al periodista Guillermo Garat, que trabaja en el tema hace años, un amigo de la casa. Guillermo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué lindo es estar en casa, en la casa remodelada y hermosa que tiene.
Sí, esta ya no es Leguizamón.
Ay, no, por suerte. Las cosas han cambiado para bien.
Bien, como decíamos ahora en el arranque, la idea es hacer un balance de lo que han sido estos 10 años desde aprobada la ley y preguntarte a vos que lo has estado siguiendo desde entonces y desde antes. ¿A qué respondió la ley que obtuvimos en el 2013 y qué cambios se le tendría que hacer o qué modificaciones ves o en qué habría que seguir o en qué está, no sé si obsoleta, pero un poco atrasada hoy en el 2023?
Bueno, en aquella época, estamos hablando hace 11 años que empezó la discusión con la prisión de Alicia Castilla en febrero del 2011 y de Mauricio Balitsky. La demanda de la sociedad que le interesaba este tema era que no fuera más gente presa por tener unas plantas de marihuana en casa, digamos, siendo que la propia jurisprudencia uruguaya, desde la época incluso de la dictadura, con gente como Adela Reta, ya planteaban que el cultivo era un acto preparatorio de un acto impune, porque la ley ya en aquella época del 73, en plena dictadura, permitía el uso de drogas, no solo de marihuana, sino de otras drogas. Entonces, esa fue la primera demanda. Había mucha gente presa. Gente, sobre todo de clase media, que es la que se junta, digamos, ¿no? Por distintos motivos. Ahí nace Pro Derechos, algunas otras asociaciones. Y también esto, bueno, empezó a ser una demanda política, porque en esa época todos los partidos políticos, diputados de todos los partidos políticos, empezaron a conversar para hacer una ley que es el embrión de la ley que conocemos hoy, que fue aprobada en el 2013. De ese tiempo acá han pasado muchas cosas, sobre todo el contexto regional y mundial con respecto al cannabis es otro. Pero también ha pasado otra cosa que me parece no menos grave y que no necesariamente tiene que ver con esta ley de cannabis, pero sí tiene que ver con el asunto de drogas, y es que Uruguay desde entonces metió más gente presa de la que nunca había metido en la historia. En aquella época, si no me falla la memoria, había unas 7.000 personas presas. Hoy hay casi 15.000 y al menos, o más o menos, se estima que una tercera parte de esas personas están presas por delitos vinculados a alguna falta de las leyes de drogas. Por lo generalísimo, a esto que se conoce como microtráfico, donde aparece cannabis, pero también aparecen otras sustancias, primordialmente la pasta base, que mientras el gobierno del Frente Amplio regulaba el cannabis en esa época, aumentaba las penas para esta entelequia de palabra que es microtráfico, que lo único que hace es penalizar a personas muy vulnerables. Y esto se está viendo muy fuerte con las mujeres en los últimos tiempos a raíz de que los delitos de drogas ahora son inescarcelables por la LUC. Entonces, el contexto ya es otro. Esa ley yo creo que fue muy buena para muchas cosas, pero era una ley que tenía muchas complicaciones desde el principio. Por ejemplo, el registro. O sea, hoy en día, de los aproximadamente 250.000 usuarios anuales del cannabis que registra el Observatorio Uruguayo de Drogas, la regulación llega a unos 75.000. Entonces, desde ese punto de vista, la regulación, diría, es una palabra fea y probablemente haya mejores, pero ha fracasado, porque no ha llegado a todos los usuarios de marihuana. Entonces es
estamos como hablando de 75.000 en 250.000.
Claro,
¿no?
Aprox, ¿no? Estoy tirando el número
de
memoria.
Sí, claro.
Pero, entonces, ahí creo que hay un problema muy grande. Por otro lado, la regulación es una regulación que está muy segmentada, como todas nuestras sociedades en América Latina. Es una regulación que funciona para los que somos universitarios y vivimos de Avenida Italia al sur, digamos. Entonces, también ahí me parece que hay que avanzar, porque, y ahí yo supongo, esto es una suposición, que el registro tampoco ayuda. Hay muchas personas que creen que porque la marihuana es legal, se puede comercializar, se puede andar con X cantidad, y muchas veces la fiscalía, la policía sobre todo, entiende que esto no es así, y el cannabis sigue siendo una forma también como de control social de las clases más relegadas. Entonces, eso para mí es lo más preocupante hoy en día de la regulación. Después está toda la parte de negocio y esto que, bueno, yo qué sé, no es mi palo. A mí, yo intento ver más lo que pasa en la sociedad que lo que pasa con los negocios. Han habido 3 gobiernos distintos, ninguno se pudo poner muy a tiro. Uruguay exporta 5 millones, el año pasado exportó 5 millones y medio de dólares en flores. Es una cifra que no es muy alta. Tenemos 150 toneladas de marihuana sin efecto psicoactivo, la mayoría de ellas CBD, cannabidiol, estoqueada, parada.
Porque recordemos que hay países en los que los cigarrillos de CBD, digamos, que es el componente no psicoactivo, digamos, se venden, se comercializan.
Sí, Suiza, ¿no?
Suiza, sobre todo. Suiza. Y hay empresas acá que producen para enviar a Suiza y que eso está detenido.
Claro, eran empresas que acá hace 3 cosechas atrás vendían a $400 el kilo. O sea, es increíble la tonelada de soja, creo que es 400, ¿no? Entonces, muchas empresas empezaron a plantar. Sin tener la capacidad, sin conocer el negocio, el agronegocio, porque es un agronegocio.
Sí.
Entonces, bueno, se pudrieron las flores, se llenaron de hongos, no tenían gente que la fuera a cosechar. Fue un desastre, productivamente hablando, ¿no? Y además se enviaron lotes que estaban contaminados con hongos y tal, ¿no? Cosas que fueron rechazadas. Entonces Uruguay perdió un poco de reputación y además entraron a jugar otros países. Marruecos, Italia, Estados Unidos, Portugal, España, etcétera. Entonces el precio bajó a 150 y a Uruguay no le compran tanto. Y nosotros tenemos un cannabis que no es de efecto psicoactivo, guardado, estacionado ahí, que como todo también se empieza a filtrar, digamos. Y bueno, es parte de ese mercado gris que la regulación también ha creado al no hacer una regulación que abarque, al no hacer una regulación amplia. También la ley tenía un componente de monitoreo y evaluación y no se ha hecho. Lo que se han hecho son memoria, pero no se ha hecho evaluación y monitoreo en términos, digamos, profesionales, ¿no?
Ahora, al mismo tiempo, bueno, que hablamos de las empresas, hay una nota que hiciste para el Washington Post en español, que decís que las personas que consumen marihuana en barrios más desfavorecidos como que están más expuestos, capaz, a la ilegalidad. O sea, ¿podrías capaz de explicar esto un poco, de esta brecha que se da?
Sí, bueno, creo que, digamos, podría hablar de varias ciudades latinoamericanas, pero el caso uruguayo es particularmente interesante porque la marihuana está regulada, ¿no? Tenemos una ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que están, que son menos favorecidas en el reparto simbólico, en el reparto económico, no tienen acceso a esa regulación. Si nosotros miramos quiénes se registran, son personas de clase media, con estudios universitarios, etcétera. Entonces, muchas veces lo que ha pasado y pasaba mucho al principio de la regulación es que, por ejemplo, la policía iba a la Plaza Lafone, en La Teja. Y digo el Plaza Lafone porque conozco bastante esos casos ahí. Entonces le pedía carné de usuario de marihuana a los chicos que estaban fumando marihuana paraguaya. Entonces no existe eso y los chicos tampoco sabían qué responder, ¿no? Entonces, bueno, se lo llevaban a la comisaría, ¿no? Entonces esa es una de las formas. A su vez también la marihuana paraguaya sigue presente, sobre todo en las periferias, ¿no? Con unos estándares de calidad muy bajos, bajísimos. Y también, digamos, esa falta de llegada de la legalidad a todos los barrios, lo que está haciendo es, de alguna manera, poner un riesgo potencial de salud a los chicos. Porque yo estuve en Paraguay en las plantaciones de marihuana y una vez le preguntaba a un cultivador, ¿con qué estás rociando la flor de marihuana? Era una flor que estaba a punto de ser cosechada y no sabía. Pero era un veneno para hormigas, me decía. Pero andás a ver lo que era eso. Entonces, ¿eso después qué pasa? A las 2 semanas lo cortan, lo ponen a secar al sol, que lo secan mal. Entonces pierde los principios activos, pero además tiene veneno. Y ese veneno, no sé si iba para Brasil, si iba para Argentina, si iba para Chile, si quedaba en el mercado interno paraguayo o venía para Uruguay. Pero ese veneno, esa gente lo termina fumando. Entonces, lamentablemente la regulación no ha sido lo suficientemente inteligente para llegar a todos, a todas. Y eso para mí es de lo más preocupante, porque sigue siendo una forma de que la policía criminalice, sigue siendo una forma de negarle una sustancia que esté controlada fitosanitariamente, y seguimos dividiendo a nuestra sociedad entre más o menos pudientes y más o menos pobres. Eso es lo que más me duele, creo, a 10 años, ¿no?
Sí, al mismo tiempo de esto que decíamos, ¿no? Porque hablábamos de las empresas antes y lo señalaba Yamila. En el 2021 tuvimos un decreto de Poder Ejecutivo que mejoró un poco las condiciones para las empresas que producen y que exportan marihuana. Y tenemos esta situación de criminalización en algunos barrios respecto al consumo y a la plantación y a la marihuana en general. ¿Qué cambios hay que introducir entonces en la ley?
Bueno, a ver, no sé, a mí siempre me cuesta como decir qué es lo que hay que hacer, porque
trabajo no va por ahí, pero
a ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es lo que dice la ley, en todo caso, ¿no? Que es hacer una evaluación y un monitoreo, pero no al tuntún como ha hecho el Ministerio de Salud Pública en el gobierno pasado, como no ha hecho en este. Pues tiene que presentar una memoria a la Asamblea General todos los años por esta ley.
Y hay informes del IRCA también.
Pero los informes son escolares, o sea, de verdad. En los tres gobiernos que han tenido que monitorear, estos son informes que son escolares, dan vergüenza. O sea, no son informes que uno pueda presentar en el exterior.
En realidad son informes con una tablita con números, que te dicen, tenemos tantos en farmacias, tantos autocultivadores y tantos clubes.
Pero las teorías de la evaluación y el monitoreo son teorías que se estudian en las universidades, son teorías que se aplican en todas las políticas públicas, y en drogas no. Pero no solo en Uruguay, en todos lados. Cuando construimos, ahora se reformó Gonzalo Ramírez acá, San Salvador, estas calles que están preciosas. Eso la controló la intendencia, la controlaron los arquitectos de la intendencia, la controlaron los arquitectos de la empresa privada que la hizo, no sé si le hizo una empresa privada. Hay controles. Una ruta nacional la controla el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 19.000 veces. Uno hace políticas de drogas y no los controla nadie. Dice, no, incautamos tantas toneladas, todo cosa que... Entonces, hay que hacerlo... Como dice la ley, o sea, con los indicadores que las teorías de evaluación y monitoreo de políticas públicas en el mundo dicen, eso no se ha hecho nunca en Uruguay. Entonces, bueno, empecemos por ahí. ¿Por qué no está llegando?
Sin un monitoreo no podemos ni siquiera empezar a pensar modificaciones.
¿Y cuál es la línea de base? Si no tenemos línea de base. O sea, nosotros que somos universitarios sabemos bien la línea de base. No tenemos línea de base. Y lo que se dice es lo que se dice. Y la información se retasea, siempre se retaseó. Y porque el principal problema de este asunto de droga es que es un botín político. En todo el mundo, sobre todo en América Latina, que somos más conservadores, más pacatos, y nos falta, digamos, leer, desde mi punto de vista. La cuestión es así, en cada elección dicen el problema son las drogas, cabildo abierto. Pero el Estado planta marihuana, entonces como que el Estado es parte del problema. Siempre es un tironeo, ¿no? La droga, hay que combatir la droga. ¿Qué es combatir la droga? No es nada, es igual a cero, a la nada. ¿Qué es combatir? Una cosa es combatir el delito.
En realidad te cambié un poco la pregunta, ¿qué es la droga? ¿No? O sea, la
es
droga.
Nada. La droga, porque...
Hablando de entelequias, ¿no?
Claro, depende de quién lo diga y en qué contexto. Cuando Cabildo Abierto me habla de droga, yo entiendo que ahí hay una amenaza contra la sociedad, particularmente contra los jóvenes, donde la voluntad se les diluye y empiezan a cometer ilícitos de todo tipo cuando se drogan. Cuando te habla el presidente, es otra cosa. Cada cual, cuando habla el Ministerio de Salud Pública, es otra cosa. Entonces, la droga, así como en sí, no es nada. Hay que definir mejor el problema. ¿Cuál es el problema? ¿La violencia? Bueno, hablemos de violencia. Yo miro los números y el principal problema de violencia que hay es la violencia intrafamiliar. Yo miro los números de delito y bueno, no sé. Por ejemplo, el robo de autos, ¿no? Hasta hace unos años se robaban 20,000 autos por año. ¿Estaban drogados los que no? ¿Los que roban casa están drogados? ¿Los que copan casa están drogados? No. O sí, pero quiero decir, el problema es que estén drogados, no, el problema es que son profesionales que se dedican al delito. La otra vez en mi casa me robaron todos los cables desde el fondo del exterior. Entonces el relato de los vecinos es, no, son pasta basero, no sé qué. Bueno, es probable. Pero el problema ahí es otro. El problema, creo yo, el problema es que esos gurises no tienen otra que salir a robar cable para sobrevivir. Por las circunstancias que sean de la vida. Pero es eso. Yo escucho ahora a un candidato presidencial hasta hace poco también hablar en términos como muy duros de que progresista, de que hay que combatir la droga, de que hay que combatir que los jóvenes, esa entelequia de todo el mundo donde quieren salvarle la vida a los jóvenes. Sálvenle la vida a los jóvenes dándoles trabajo, porque el 75% del trabajo en América Latina de las personas menores de 25 años es informal. Entonces, en la economía informal, ¿qué es lo más rentable? Bueno, las drogas, por ejemplo, ¿no? Ahora hay una campaña en México del presidente López Obrador diciendo que metiendo a la Guardia Nacional, que es un cuerpo militar, en el tema de drogas, pero ya a nivel salud. Y son gente que no está preparada para eso. Entonces, siempre que buscamos una salida o supuesta salida a un problema que está mal definido, tenemos que policializar, tenemos que militarizar. Y los resultados de eso en los últimos 50 años de guerra salvaje contra eso que no se sabe que son drogas, pero son por lo general personas de menores recursos económicos, campesinos, pueblos originarios, personas marginadas en las periferias, porque esos son los que están presos, y contra esos es los estados dedican sus presupuestos y sus tiempos, sus horas hombre a combatir a esa gente. Bueno, entonces ahí el problema es otro. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que estamos criminalizando la pobreza con el discurso este sobre droga? Y lo hacemos sin darnos cuenta. Yo cuando empecé a estudiar esto me costó mucho tiempo entender de qué hablábamos, a pesar de que leía cosas y que estaba al tanto de lo que estaba pasando como teóricamente en América Latina. Pero te lleva años como desandar ese... No es que nadie lo haga con maldad también, creo, de alguna
manera. Esa percepción sobre... o esa idea de la droga. Es algo que hay que desandar. Eso es lo que querés decir.
Sí.
Y a partir de ahí empezar a pensar políticas sobre drogas.
Sí, políticas y cosas más micro, ¿no? Como yo crecí en los años 90 y cuando alguien usaba droga... Bueno, hay una crisis familiar brutal, ¿no?
Bueno,
mucha
sí.
tristeza. Y la solución era internar, ¿no? A gente. Internar en lugares que te privan de tu libertad, que te privan del contacto con el mundo, bajo ningún parámetro, ni científico, ni médico, ni nada. Recién hace 7, 8 años la Junta Nacional de Drogas le empezó a pedir a las clínicas de rehabilitación, entre comillas, rehabilitación y clínica también, entre comillas, muchas de ellas, que tuvieran personal de la salud, que tuvieran psicólogos, que tuvieran enfermeros, que tuvieran doctores, que tuvieran labor terapia, que no hay propuestas, nunca hubo propuestas, entonces serias, entonces se abusaban de la necesidad de la gente, ¿no? Y este es solo un ejemplo, y a nivel familiar, de todo el dolor que ha causado eso, por la incomprensión del tema, por la incomprensión y por los discursos cerrados diciendo que lo de la droga es el demonio en la tierra, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también tiene que ver con la historia, ¿no? Y con la historia más reciente tiene que ver con el fin de la Guerra Fría. Y tiene que ver con que todos esos aparatos represivos tuvieron que reacomodar sus discursos, reacomodar su enemigo.
Sí, en algún lado.
Y esos enemigos empezaron a ser los países latinoamericanos, en principio productores de droga. Y después todo lo demás. Y hay un discurso que avanza. Hay un autor que se llama Osvaldo Zavala, mexicano, que recomiendo mucho para entender estos fenómenos, que lo que plantea que la droga no es otra cosa más que un discurso del poder. Un discurso del poder que se utiliza para tapar problemas, ¿no? En México, por ejemplo, se dice que, bueno, que el narcotráfico ocupa territorios, que el narcotráfico mata, desaparece, y cuando las pocas investigaciones que hay empiezan a ir sobre eso, lo que se ve es que son los estados, son los propios estados, es el gobernador el que da las órdenes, como el caso de Ayotzinapa, ¿no?
Sí, entonces, de los normalistas.
Exacto, entonces cuando decimos droga estamos escondiendo lo que pasa, como periodistas también, o sea, decimos droga, estamos escondiendo muchos otros fenómenos. Entonces es mejor dejar de hablar un poco de drogas y hablar más como de los fenómenos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, que explican una serie de situaciones de anomia social, de falta de integración, de corrupción. Porque la droga no pasa por las fronteras sin la anuencia del Estado en todos los países.
Guillermo, para cerrar, volvemos a la pregunta. No te vamos a decir qué habría que modificar de la ley. Habría que modificar, habría que cambiar un montón de cosas. Pero sí preguntarte qué perspectivas le ves. Teniendo en cuenta esto que decimos, pasaron tres gobiernos que a los que les costó hacer cumplir. Les costó cumplir con la ley. Y qué perspectivas le ves viendo el sistema político hoy en día.
Sí, ahí habría que trazar como escenario, ¿no? Pero creo que en un escenario progresista, en las próximas elecciones, creo que al progresismo le falta mucho seguir debatiendo y también como alejarse de este paradigma droga-miedo. Yo sé que es electorero, que vende.
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? No es un discurso que vaya a vender.
Exactamente, claro que no, al revés. Es probablemente un discurso que asusta mucho, pero creo que por lo bajo, por lo menos, estas cosas deben ser pensadas de otra manera y también ser coherentes, ¿no? Pues no se puede regular la marihuana por un lado y por otro lado aumentar las penas por microtráfico de drogas, sabiendo cómo funciona el sistema judicial de este país, sobre todo con esos chicos que no tienen ni cómo defenderse y muchas veces tampoco comprenden muy bien la lengua de la que hablamos. Eso por un lado. En el escenario más conservador, digamos, creo que este gobierno es un buen ejemplo de lo que podría pasar. Y básicamente es nada. Nada más que un tironeo político con este tema, el cannabis, ¿no? Por un lado el eje conservador del gobierno diciendo que esto es el demonio en la tierra, por otro lado el liberalismo dentro del gobierno tratando de aceitar negocios que tampoco nunca salen. Entonces creo que en cualquiera de los dos escenarios va a haber un cierto estancamiento, pero en cualquiera de los dos escenarios también va a haber algún movimiento hacia algún lado, ¿no? O sea, este tema de la seguridad es verdaderamente una preocupación para todo el mundo. Y también creo que en ese sentido, esto es un cliché lo que voy a decir, pero que también es una oportunidad como para mostrar otro tipo de narrativas políticas también alrededor de algunos fenómenos. Porque todos los diagnósticos de los partidos políticos han fracasado. En ese sentido, porque el problema sigue cada vez más grande, ¿no? Creo que hay que explicar, los políticos nos deben explicaciones, y nos deben explicaciones de qué es lo que está pasando con el fenómeno de la violencia. No estoy seguro que sea solamente un tema de ajuste de cuentas. Creo que la categorización de ajuste de cuentas es una categorización que ayuda a la impunidad, a no saber qué es lo que pasa con esos casos. Cuando uno entra a conocer esas realidades, esos asesinatos, que son muy duras, ve que hay muchas fallas del sistema judicial y de la policía también. Y ese trabajo no lo ha hecho nadie. Entonces, como hipótesis puede estar muy bien, no es la única, pero no diría que tenemos una teoría al respecto.
Bien. Guillermo Garat, muchísimas gracias por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República.
No, es un gusto, cuando quieran. Gracias a ustedes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.